Muy bien, oramos. Y dejamos que Dios hable a nuestros corazones. Señor Jesús, nos encanta poder cantarte y cantar que eres un Dios grande. Y cantar que eres un Dios grande porque sabemos que eres grande. Y poder descansar en ti, pensando en nuestro presente, en nuestro futuro. Y también, Señor, pensando en nuestro pasado, entregarte nuestro pasado a ti, Señor, y que no lo arrastremos. Poder ser personas libres. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, por las cosas que no entendemos y que nos parecen muy chocantes, pero también por las cosas que son claras y transparentes, Señor. Queremos aferrarnos a ellas para vivir con ellas y también confiar que tú nos darás revelación para entender aquellas cosas que no llegamos a entender o que no tenemos por qué entenderlas. Queremos vivir con fe y en fe contigo, Señor. Y pedimos también que en este tiempo, pues, de alguna manera, tú confirmes cosas que ya hemos pensado y que estamos viviendo, o que abras nuestros ojos a entender cosas que realmente son importantes en nuestra relación contigo. Te queremos bendecir por todo lo que tú nos das y porque sabemos, sentimos y entendemos que tú estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amor o temor. ¿Sabes? Ya llevo dos domingos pensando en estas palabras. Y estas palabras porque pensaba... mire, ahora meto las diapositivas. Pensaba un poco en nuestra sociedad, pero pensaba en mí. Y pensaba cómo funcionaba yo y cómo funciona nuestra sociedad. Y pensaba también que mucho de lo que nosotros vivimos en nuestra relación con Dios es lo que hemos sido educados en nuestra infancia, que aunque está muy oído, muy visto, o algunos dicen, no, la infancia no influye en lo que es el presente, en realidad influye muchísimo más de lo que pensamos, y la relación que tenemos con las otras personas, como nosotros actuamos, influye mucho o refleja lo que puede ser nuestra relación con Dios. En una de mis carreras, en las que estaba pensando, yo descubrí que muchas cosas de las que hacía en el pasado las hacía bien porque me daba miedo la reacción de las personas que estaban a mi alrededor. Y entonces empezaba a pensar, digo, pero claro, si eso está bien o está mal, déjame decir que creo que está mal. Yo era una persona que vivía bajo el parámetro del temor a las demás personas. Entonces, en el momento que no había personas y el temor desaparecía, era como que yo ya podía hacer lo que quería. Claro, no estaba la base. Mi base de la existencia, mi base de mi comportamiento era el miedo, el temor. Y empiezo a pensar, y digo, ¿y yo por qué tengo que ser así o por qué tengo que vivir así? Y empiezo a pensar un poco en la educación española. Yo ya no sé en otros países, ya aquí voy a criticar a lo español. Tú, cada uno se mete en su país. Pero aquí somos del hombre del saco. Por ejemplo, cómete esto, que si no viene el hombre del saco y te lleva. Y claro, imagínate que el niño engulliendo la comida, pensando en el hombre del saco que va a llevarse al niño. Y eso se lo dice tu padre, tu madre se lo está diciendo al niño. O incluso una canción que mi padre me enseñó, no me la cantaba a mí, pero una canción un poco revolucionaria, dice, duerme, duerme, negrito, que esto era una canción para contra el racismo. Duerme, duerme, negrito, que si no, viene el hombre blanco y ¡zas!, te come la patita. Ostras, claro, ¿qué hace el niño? Pues el niño, pues yo me quedo dormido, que viene el hombre blanco y me va a comer. Entonces, somos así. Y igual que pensando en la infancia, en la relación muchas veces con nuestros hijos o con nuestros padres, hay una línea muy fina entre el respeto y el miedo, y vas a ver cuando venga tu padre. ¿Entendés? El niño estaba muerto de miedo porque cuando llegue su padre va a ver qué va a ver, no va a ver nada porque no pasa nada, pero todo ese miedo que ha estado marcando la vida del niño. Nosotros somos personas que funcionamos por miedo. Y claro, yo pensando y pensando y pensando, digo, pero ¿hasta qué punto, Andrés, en tu vida, en mi vida, ese temor o ese miedo está funcionando. Bueno, descubro que aun teniendo 40 años, unos pocos más, pero pensaba yo pensando en el pasado, ¿no? Pensaba, 40 años, muchas de las cosas que hacía las hacía por miedo, por temor. ¿Por temor a qué? Mira, por temor, esto con cariño, Manuel, a que mi esposa no se enfade. Yo no quiero que mi esposa se enfade, como no quiero que se enfade, voy a hacerlo así para que no se enfade. Y yo digo, pero esto no es lo mismo que el hombre del saco. Esto no es lo mismo que el coco, que viene el coco. O esto no es lo mismo que... Esto no está bien cimentado. No está bien. No creo que esté bien cimentado. ¿Por qué? Porque en el momento que Maru no esté, entonces, ¿qué vas a hacer? Ya eres, es como, pues ya hago lo que quiero, porque nadie se va a enfadar. ¿Entendéis? Entonces yo estaba pensando, y nuestras vidas están cimentadas en el temor o en el amor. Y dices, no, luego empiezas a leer lo que han escrito gente que piensa, filósofos que piensan mucho, y dices, es la combinación de no sé qué. Vale, yo quiero, quita todo eso, de combinación. ¿Es temor o amor? E incluso lanzar la pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Es porque te da miedo lo que otros van a decir? Esto se puede llevar mucho más allá, porque incluso hasta el hecho de venir a la iglesia, es posible que hoy estés en la iglesia y estés en la iglesia y estás con tu esposo, tu esposa, o tu amigo, tu amiga, y hayas venido porque tienes miedo a que se enfade. Ya se lo he dicho tantas veces que voy ahí, ya voy para que no se enfade. Mira, a lo mejor hasta eso luego lo piensas y es una forma de conducta o estilo de vida que lo estás trasladando a todo, sin darte cuenta, a todo. Vivimos en una sociedad donde nos sentimos como muy presionados a hacer las cosas para caer bien a la gente, para que nadie se enfade. Voy a meterme con los estudiantes. Los estudiantes, ¿estudiáis porque si no vuestros padres se enfadan? ¿Temor? ¿O estudiáis porque entendéis que es la forma de conseguir lo que queréis? Amor. ¿Entendéis la diferencia? Los padres, que tengamos cuidado con los castigos. ¿Amenazamos a nuestros hijos para que hagan lo que nosotros queremos? ¿Temor? ¿O ayudamos a nuestros hijos a que hagan lo que ellos tienen que hacer para conseguir lo que ellos quieren ser en el futuro? Amor. Yo quería que mis hijos fuesen políticos, porque son ricos todos. No sé, debe ser una profesión que da mucho dinero. Yo quería, uno dice, yo quiero que mi hijo sea lo que, cualquier profesión, porque lo que sea, lo que es mejor, abogado, es que tampoco me gusta, pero bueno, abogado o sí, médico, pero no quería decir tampoco médico, porque pastor. No que me quita el puesto, ¿no? Uno tiene sus ideales para sus hijos. Bueno, ¿sabéis lo último ya que uno aprende ya ha pasado los 40 años? Es que yo quiero que mis hijos sean, esto es, sean felices. Pero si, sin despreciar a los barrenderos, si es barrendero, porque es el ejemplo que siempre se usa, ¿no? Que estudia o terminará de barrendero. Bueno, pues feliz, si lo que estoy ya está. Si termina de barrendero, pero es feliz barrendero. ¿Y qué pasa? ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a ayudarle a que sea el mejor barrendero del mundo. Pero la cosa es, ¿voy a incitarle con temor o con amor? Eso lo traslado a mi relación con Dios. Mi relación con Dios es una relación basada en el temor o en el amor. Vale, ¿cómo es en el temor? Mira, yo voy a orar porque si no Dios se enfada. No es que lo digas, es como tienes que escarbar muy dentro de ti para ver si es eso lo que estás sintiendo. Voy a la iglesia porque si no me voy al infierno. ¿Vale? O voy a la iglesia para que Dios me bendiga, porque si no me va a maldecir. Es para mí todo eso es temor. Es temor. ¿Y de dónde viene? Para mí viene desde el principio que hemos sido educados culturalmente bajo la amenaza del temor. Mi abuelo era maestro. Y su orgullo... ¡Qué abuelo! ¡Madre mía! Menos mal que no fui su alumno. Él era maestro, tenía... Maestro de antes. Maestro. Cuando el maestro era algo. ¿vale? Maestro. Entonces estaba él sentado en su mesa de madera, su libro abierto, todos los chicos, no importaba la edad, absolutamente callados, no como ahora, todos callados, todos mirando al maestro. ¿Y qué tenía mi abuelo? Su libro y una regla aquí, de un tamaño así, así de gorda y de madera, cogida con la mano. A ver quién era el guapo que se atrevía a respirar un poco más fuerte, ¿vale? Y entonces, ¿cómo hemos sido educados en nuestra cultura? Con temor. ¿La letra cómo entra? ¿Y sabes lo que intuyo? Que yo creo que eso no es solamente de nuestra cultura, sino que trasciende muchísimo más allá. Hoy en día se educa con temor también. Y el temor que usan es las dichosas notas. Tú descubres a tus hijos sufriendo y sufriendo. ¿Y por qué estudias? Estudio por amor, papá. Eso no lo escucharás en la vida. Estudio porque tengo que sacar la nota. ¿Y para qué tienes que sacar la nota? Porque si no, no me dan la beca. ¿Y para qué quieres la beca? Para poder aprobar el siguiente examen. ¿Y por qué tienes? Porque si no me da la nota, no puedo entrar en la carrera que quiero. ¿Y qué nota te piden? Si el máximo es un 13, pues te piden un 15. Entonces dice, estoy estudiando, pero estás estudiando todo con presión, todo con temor. Me gustaría que ese ejemplo que dices que no tiene nada que ver, lo traslades a todas las áreas de tu vida. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por temor o por amor? Mira, y funciona mucho en las relaciones, especialmente, déjame decir, matrimoniales o más cercanas, incluso amistades. Si tú tienes una amistad y estás constantemente haciendo lo que la otra persona quiere para que esté la otra persona pegada a tu lado, esa amistad no es una amistad sana, ni tu enfoque es un enfoque sano, porque estás actuando constantemente por temor. Y donde hay temor no hay libertad ni hay nada. Estás queriendo agradar a la otra persona, pero te estás obligando y te estás negando a ti mismo. Es temor. ¿Y qué tal funcionar por amor? Funcionar por amor no es que desprecias a la otra persona, es que tienes la libertad de decir lo que piensas. Y que el otro se enfada, no pasa nada, que se le pasará. Si es tu amigo, se le pasará. Y si no, estás descubriendo algo muy interesante. Que esa otra persona lo que estaba haciendo es manipularte o conseguir de ti lo que él quería. Es verdad que es muy peligroso. Si funcionamos solo por amor, podemos caer en la permisividad y decir, todo vale, todo está bien, es como caer en todo gracia, como Dios perdona todo, yo hago todo, y simpatía, alegría y todo. Por eso es interesante mezclarlo. Pero si caes solo en el temor, estás cayendo en la esclavitud. En la esclavitud, una relación esclava. Son varias las personas que dicen, mira, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es un conjunto de normas. Temor. Si tú crees que la iglesia es un conjunto de normas, temor. Porque eso no funciona así. Vale, espera, que he pasado muchas diapositivas. En la sociedad, yo creo que en la sociedad nos están obligando a los que somos cristianos a vivir bajo temor. Pero a los que no son cristianos también a vivir bajo temor. Y mira esta pregunta es un poco... todavía no llegué. Son preguntas... Bueno, he puesto interrogación al principio y al final porque no sé si va en medio o lo que sea, pero tú la lees toda seguida y ya está. Vale, y quiero que pienses esto. ¿Piensas lo que piensas porque lo piensan los demás o piensas lo que piensas porque has pensado que esa es la verdad? ¿Has pensado lo que piensas y por qué lo piensas? Espera, déjame pensar, Andrés. Bueno, es una pregunta tonta, con muchos pensamientos, pero piensa la pregunta. Vale, ¿tú piensas lo que piensas porque lo piensan los demás o tú piensas lo que piensas porque sabes que eso que piensas es la verdad? ¿Entiendes un poco la idea? Vale. Ahí estamos metiendo. Si tú piensas lo que piensas porque lo piensan los demás, es que estás viviendo en tu sociedad bajo temor porque no quieres llevar la contraria a lo que piensan los demás. Por ejemplo, tú has colgado esta mañana una bandera arcoíris en tu balcón porque no vaya a ser, ¿vale?, que se enteren que yo pienso otra cosa. Pues ahí colgada esta. Yo pienso lo que piensan todos los demás y así yo estoy con todos los demás. ¿Qué te está haciendo funcionar? El temor. Cuando alguien te pregunta, mira, y déjame sacar este tema así porque están inundándonos, porque nosotros no vamos a poder hacerlo. y más en nuestro círculo donde tenemos cierta seguridad de poder compartir y pensamos más o menos lo mismo. Cuando te preguntan, oye Andrés, ¿cuál es tu opinión acerca de la homosexualidad? Y empiezas a divagar, bueno, esto, y empiezas lo que sea. Bueno, ¿y por qué no dices lo que dices? Porque no. Vamos a decir lo que pensamos. Si en realidad lo que queremos es que cada uno pueda decir lo que piensa, porque ha pensado que esa es la verdad. Ahora, yo quiero animarte a que lo pienses en cada una de las áreas de tu vida. ¿Piensas lo que piensas porque lo piensan los demás o piensas lo que piensas porque has pensado que esa es la verdad? Y estoy hablando hasta de Cristo, ¿eh? Porque tú puedes ser que hayas nacido en una familia cristiana. Y entonces, ¿cuál? Familia cristiana, pues voy a creer en Dios. No, que te pares y pienses si realmente crees en Dios. ¿Y por qué crees en Dios? ¿Porque mi padre, mi madre, mis hermanos creen en Dios o porque tú realmente piensas que Dios existe? Es que eso cambia todo. Cambia todo. Es que eso va a cambiar toda tu vida. No vivir bajo la presión y bajo el temor para caer bien o hacer bien a los que te rodean, sino que tengas la libertad de vivir bajo el amor, que es expresar tu propia opinión. La siguiente pregunta es consecuencia un poco de la primera. Es, ¿actúas como actúas porque así actúan los demás? ¿O actúas como actúas porque has decidido que eso que quieres hacer, que eso es lo que quieres hacer de verdad? ¿Vale? Doy pasos conscientes y consecuentes con lo que yo pienso y sin la presión y el temor de las personas que me rodean. Porque aunque venga el hombre del saco, a mí el hombre del saco no me da miedo. Y aunque venga el coco no me da miedo. Y... ¿qué te crees? Vale. Y... aunque yo vaya a expresar mi opinión y la otra persona no le guste y pueda decir... se enfade, no me da miedo porque tampoco voy a expresarla de forma impositiva, voy a decir lo que yo pienso. Es que no puedo decir lo que pienso, es que no puedo actuar como pienso. También puede ser que luego haya errores y equivocaciones. Entonces me metí en la Biblia, digo, voy a coger, ya que estamos en la iglesia, voy a coger la Biblia y voy al primer encuentro del pueblo de Israel, del pueblo de Israel con Dios. Y fíjate qué curioso, Éxodo 19, ¿qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel y con Dios? ¿Y cómo se presenta Dios ante el pueblo de Israel? Que yo diría, se podía haber presentado, a veces cuando hablamos de Dios, nos gusta decir, Dios es como un silbido, porque lo dice la Biblia, entonces es un silbido apacible, y eso nos gusta porque es suave, no vamos a decir, es agradable y todo. Pero la presentación de Dios ante el pueblo de Israel se podría dibujar más o menos así. Éxodo 19, cuando lo lees detenidamente y despacio, cuando ocurre el pacto del pueblo de Dios en el monte de Sinaí, se presenta así, que yo pregunto, ¿por qué se tiene que presentar Dios así y no se presenta de una forma más amable? O de otra forma que no nos dé tanto temor o tanto miedo. Vale. Dios dice, bueno, preparaos porque yo voy a hablar con vosotros, ya que hemos llegado a un acuerdo de que vais a seguirme y vais a... entonces yo quiero presentarme como soy. Llego a un acuerdo. Primero, el pueblo de Israel no puede pasar de esta barrera. Porque si pasas, está mal. No, dice, si pasas, morirás. Caramba. Esto ya, la cosa está seria. Y cuando Dios empieza a hablar, dice, no hay un silbido suave, ni una brisa que te llega así la cara y todo es frescor y todo eso. No, dice que había truenos y había una nube como de fuego, y aquí dentro estaba Moisés hablando, y Moisés hablando con Dios y todo el pueblo aquí. Y el pueblo que estaba haciendo, estaba mirando, y cómo estaban muertos de miedo, muertos de miedo. ¿Pero qué está pasando ahí arriba? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí arriba? ¿Hasta qué punto estaban muertos de miedo? Hasta el punto de que, bueno, dice de Moisés, bueno, venga, vamos a seguir hablando con Dios. Y entonces el pueblo le dice, mira, hemos pensado que mejor que subas tú solo, ¿vale? Que yo no suba ahí, no vaya a ser que me caiga un trueno o un relámpago o un rayo o lo que sea. Esta escena ocurre así, y Dios se presenta así, y cualquier persona puede así decírtelo así. Esto da temor, da miedo. Pero era pánico lo que tenían. Pero, ¿qué está comunicando Dios o qué está haciendo Dios con el pueblo de Israel? Mira, está marcando una diferencia. Primero, para mí, sin leer el versículo que voy a leer ahora, lo que está diciendo, mira, yo soy Dios y conmigo no se juega. Pero no quiero que tengas miedo de mí, pero es que conmigo no se juega. Es que yo soy Dios y yo soy Dios santo, santo, santo. Y antes de estar, de que yo baje, tú tienes que prepararte. ¿Cuál era la preparación? Hasta tal punto que tenían que lavarse sus ropas, prepararse y lavarse vestiduras blancas, todo, como porque va a decir, va a venir alguien muy grande, va a venir Dios. Entonces tenemos que estar todos preparados. Nadie puede pasar porque nadie es apto para pasar. Hasta que no vino Jesús, no somos aptos para estar en la presencia de Dios. Entonces nadie va a pasar, solamente Moisés, a quien yo voy a dar las leyes. Entonces el pueblo dice, pero esto, yo no quiero subir allí, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y Moisés les explica. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Si esta era la barrera, bueno, el pueblo estaba por aquí. Todo bien lejos. Y se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Bien, temor. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, temor, no temáis, temor, no temáis, ¿vale? No tengáis miedo a Dios, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando vemos esta escena, cuando con Dios estás haciendo un pacto o un acuerdo, en realidad Dios está diciendo, vale, yo hago un pacto con vosotros, pero voy a usar la palabra por favor, aunque no encaja, pero por favor, no intentes jugar conmigo. Porque si yo hago un pacto contigo y tú haces un pacto conmigo y estamos de acuerdo, entonces ahora vamos a cumplir ese acuerdo el uno con el otro. Y si hay algo de temor, el temor nos ayuda en cierto modo a no pecar. Y si esa escena, que aparece allí, de alguna forma produce en nosotros un cierto miedo, no es para que vivamos bajo el miedo, sino para que entendamos cuáles son las consecuencias de lo que es el pecado. Cuando Dios manda los 10 mandamientos, no hace 10 mandamientos a su gusto, venga, estos son los que quiero. No, es que son 10 cosas que te van destruyendo. 10 cosas que te van destruyendo. Y las primeras cosas son, mira, yo soy Dios, el único Dios y el verdadero Dios. ¿A quién tengo que hacer caso? A Dios. A Dios. Mira un poco más adelante. El temor a Dios aparece 107 veces en el Antiguo Testamento. 107 veces. Y el temor a Dios siempre aparece vinculado a la vida, nunca a la muerte. El Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal. El temor a Dios no es un temor destructivo, es un temor que da vida. Cuando nosotros o yo pienso en ejemplos del temor a las personas, ese temor para mí es destructivo. En realidad nadie te puede dar vida, ni una relación donde está basada en el temor es una relación donde va a haber vida, porque te vas apagando poco a poco. El temor a Dios es un temor que da vida. ¿Por qué? Porque nos aleja del pecado. Y el pecado no es no hacer lo que a Dios se le antoja, el pecado es alejarnos de la muerte. El pecado trae la muerte, y lo que Dios quiere para nosotros es vida. Y la forma en que se lo comunicó al pueblo de Israel, dice, yo te lo comunico, mira, con temor, pero ¿temor a qué? Temor al pecado, no a Dios. Temor al pecado, no a Dios. Por eso, aunque cuando Andrés se encuentre solo, en la intimidad, Andrés no pecará. No porque quiero caer bien a la gente que me está mirando, sino porque sé que el pecado me autodestruye, me está rompiendo. El pecado no trae vida, el temor a Dios y la obediencia a Dios es lo que trae vida. Llega la revelación del Nuevo Testamento y llega Juan. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vale, esto lo aplico a la relación con Dios, a mi relación con Dios. Yo quiero que mi relación con Dios sea una relación de amor. Y Pues espera, Maru, ¿puedes venir un momento solo? Yo quiero que mi relación con Dios sea una relación basada en el amor y no en el temor. Y lo que me induce a mí a dejar de pecar no sea el miedo al castigo del pecado, porque el castigo del pecado es mi propia destrucción, sino que sea el agradar a Dios y reconocer lo que Dios es y ha hecho en mi vida. Eso cambia totalmente todo. Porque aun cuando esté solo, yo no voy a pecar, porque yo amo a Dios. Y cuando venga la tentación, yo voy a preguntarme, ¿qué amo más, esa tentación que viene o Dios? Y mi respuesta va a ser, yo amo más a Dios. Pero cuando siempre mi relación con Dios está basada en lo que van a pensar los demás, cuando estoy solo no hay nadie de más. Y cuando venga la tentación voy a decir, pues nadie está viéndome. Entonces, ¿por qué voy a tener que luchar? Voy a ceder. Juan da con la clave. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si el pueblo de Israel entendiese que Dios se manifestó así para mostrar su amor, no tendrían temor. No tendrían temor. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación basada en el amor, solo en el amor. Pero nuestra relación los unos con los otros tiene que ser una relación basada en el amor, solo en el amor, y nunca en el temor. Nunca en el temor. Y en las relaciones estrechas no funcionar por temor a cómo pensarán las demás personas, sino por amor a las demás personas. Entonces harás las cosas bien, harás las cosas pensando en los demás, harás las cosas que beneficien a los demás, pero no porque me obligan, sino porque quiero a los demás, es que los amo a los demás. Y podemos pensar, bueno, esto es una cosa del Nuevo Testamento, pero no del Antiguo, y es un error. Porque cuando miras Deuteronomio 6:5, dice que amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dime si esto no es amor como el mismo que está en Primera de Juan. Antiguo Testamento. Y para que sepas, el pueblo de Israel tenía la orden de tener esta escritura y un poquito más abajo, siempre puesta en las puertas de sus casas. Recuerda que amas a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, amas a Dios. No temes a Dios, amas a Dios. ¿Y qué empuja tu vida? El amor a Dios. ¿Y qué empuja tus relaciones con los demás? El amor hacia las personas. ¿Y qué me une a mi mujer? El amor, no el temor. ¿Y qué me une a mi esposo? El amor, no el temor. Si nosotros entendiésemos eso, incluso muchos chistes que hacemos que son acerca de que si la mujer viene, que me vigila, que está esperando en la puerta con el mango este para darte en la cabeza a ver dónde has estado, todo eso, tú escarbas un poco y descubres que lo que hay debajo de todo eso es temor. Es que vivimos en una sociedad totalmente llena de la base, es el temor. Miedo a la otra persona. O saber que estoy haciendo mal y que la otra persona me va a estar castigando todo el rato. Cuando lo que Dios nos está diciendo y abriendo nuestros ojos es que nuestras vidas y nuestras relaciones tienen que estar basadas en el amor. Yo quiero ir a mi casa sabiendo perfectamente que voy a abrir las puertas y que me van a recibir con los brazos abiertos, por lo menos mi perrito. ¿Vale? Que voy a entrar, que soy totalmente libre. ¿Eso qué lo produce? ¿El temor o el amor? El amor. El temor me sirve, el temor entendido como respeto, sí me sirve, claro que te sirve. Pero es que donde hay amor de verdad, sobra la palabra temor y respeto, porque es que lo cubre, totalmente, lo cubre. ¿Qué me puede llevar a perdonar a otra persona? El amor. Pero fíjate cómo yo estaba torcido en mi forma de pensar, que a veces yo me decía, ¿me perdonas? Digo, mira, te perdono porque Dios me obliga a perdonarte. Temor. Y te perdono porque si no, Dios no me perdona. Temor. No, no, te perdono porque te amo. Amor. ¿Por qué me perdona Dios a mí? Amor. Nuestras vidas, sin darnos cuenta, muchas veces están empujadas por el temor, por el temor, por el temor. No, no, que estén empujadas por el amor. El amor. Y amor que cubre todas las faltas y amor que sabe entender que no somos perfectos. Hoy en Génesis hemos empezado con Abraham. Era digo así, un ídolo para mí, Abraham. Hoy lo hemos desmontado totalmente. Era un desobediente total desde el principio del principio. Siempre decíamos, mira Abraham que cogió y se fue de su parentela. Y hoy empiezas a leer detenidamente y ves que ni el principio lo hizo bien. Ni el principio lo hizo bien. Andrés vivía bajo temor. Y las relaciones de Andrés con los demás eran bajo temor. E incluso dentro de la iglesia funcionaba bajo temor porque tenía que cumplir lo que los otros decían para que la gente me viese como, ah, mira Andrés, qué bien lo hace, qué bien lo hace, Andrés, qué bien lo hace. ¿Quién me empujaba a hacer todo eso? El temor. No. Yo quiero que me empuje el amor. Y si algo no lo hago, digo, mira, esto no lo hago porque paso de nada. Esto no lo hago porque no llego. Es que no, ya está, no puedo hacerlo. Y soy así, soy torpe, limitado, imperfecto y todo. Y ya está, y no pasa nada porque no lo estoy diciendo de ninguna manera. Estoy expresando lo que yo siento y entiendo que tu relación conmigo es basada en el amor. Y entonces, yo, ¿qué es lo que siente Andrés? Muchísima más libertad. Muchísima más libertad para ser yo mismo o para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ahora puedes decir, bueno, esto está solo en el Antiguo Testamento. Amarás a Jehová tu Dios. En Lucas encuentras que amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces esto lo responde uno que sabía mucho. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué tenemos que hacer para vivir? Amar. Pero amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. Haz esto y vivirás. No quiere decir que pueda hacer lo que yo quiera, porque es que si no, no amo a Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me pide, pero porque le amo y porque sé que me ama. Dios no quiere limitar mi vida, quiere dar libertad a mi vida. Pero cuando funciono por temor, estoy cortando esa libertad que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando yo juego con el pecado, que me ven, que no me ven, que caigo bien, que no caigo bien, que hago todo eso, cuando juego con el pecado, estás limitando tu propia vida. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Haz eso y vivirás. Parece algo que es como muy simplón, ¿no? Pero cambia totalmente nuestro enfoque. Hasta el hecho de pensar, bueno, yo estoy aquí hoy, que lo he dicho antes, pero estoy aquí hoy con esta persona para que no se enfade, porque ya es, no funciones así en tu vida, no funciones. Que no merece la pena, que no merece la pena que funciones así. Que eres libre, que seas libre, que puedas expresarte, que puedas decir lo que piensas haya sido producto de tu propio pensamiento y decisiones que tú has tomado libremente, basadas en el amor. Vivimos en una sociedad donde el temor amor a Dios está peleando con el temor a los hombres. Y muchas cosas de las que hacemos como cristianos las hacemos porque las hace todo el mundo. Entonces, para no entrar en conflicto con el mundo y por miedo a lo que pueda decir el mundo, pues yo lo hago. Y ni me lo planteo. Mira, esto puede ser muchas cosas. Hasta aplaudir ciertas películas que todo el mundo ve. Voy a poner un ejemplo muy extremo que... Cuando empezó a salir lo de Torrente, Torrente 1, Torrente 2, Torrente 3, Torrente 60, Torrente 65... Bueno. Y entonces, mira, ya por curiosidad, Mario y yo dijimos, jolín, pues vamos a ver Torrente 1. Ni 3 minutos pudimos ver Torrente 1. A mí me parecía grosero, todo lo que la gente está diciendo que no puede ser, xenófobo, todo. Y algunos decían, y entonces descubres cristianos que decían, no, pero es que refleja la sociedad española. Pues reflejará la sociedad pecadora española, pero no tienes que estar tú jugando con eso. ¿Entendéis un poco? Entonces, claro, como todo el mundo veía eso, pues venga, a todo el mundo a ver eso. Y todo el mundo a aplaudir. No, que yo no tengo reparo en decir que a mí eso me parece dinero más tirado, el peor tiempo invertido que puedas invertir, que no edifica ni los títulos, que eso, que no, lo rechazo todo, todo, de todo, hasta todo de lo que pueda aparecer allí. Y Pedro se encontró un poco con esa... con ese dilema, y él dijo una frase que tiene que estar siempre en nuestra mente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya está. Cuando nos encontramos ante un dilema así, ¿a quién vas a obedecer antes? A Dios. Pero si los hombres te miran mal, ¿va a pasar algo? No, porque yo no lo estoy haciendo, no vivo con temor, no me pasa nada, tampoco estoy haciendo nada para destruir a nadie, solamente estoy mostrando que amo a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Desde las cosas ridículas, como pueda ser una película que ya ves tú, hasta las cosas más grandes, que puedan tener consecuencias con tus relaciones, con tu matrimonio, con tus decisiones, con las cosas que hacemos. Mira, la sociedad aplaude muchas cosas. Y cuando empiezas a ver programas o tertulias o lo que sea, se aplaude. La sociedad aplaude, aunque parezca mentira, la pornografía está aplaudida por la sociedad. Porque si no pasa nada, ellos hacen lo que quieren y yo no estoy haciendo nada malo. Tú sabes la cantidad de oscuridad que hay detrás de todo eso. Por eso digo, no pienses lo que piensan los demás para no caer en problemas de pensamiento. Estudia lo que piensas y mira lo que piensas. Mira lo que haces. La infidelidad está aplaudida por la sociedad, porque siempre hay chistes de infidelidad, y cuando hacen tertulias, el más aplaudido es el que es más infiel. Incluso una tertulia que decía, este hombre se ha, y ponía el título, se ha acostado con más de 1000 mujeres. Mira, qué aberración, qué torcedura, y todos aplaudiendo, qué machote, qué eso. Pues no. ¿Entiendes? Nosotros vemos eso, en nosotros tenemos que tener la capacidad de poder reaccionar contra todo eso, porque nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y no tener miedo a que la sociedad nos diga, mira, es que eres un retrógrado, como quieras, estás en el siglo pasado, sí, eres un viejo, sí, lo que quieras, pero yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira los insultos. Incluso las ironías o las están aplaudidas por la sociedad, aplaudidas. Incluso se busca ver quién es el que hace el insulto más inteligente o más así torcido y más gracioso y todo. Que tengamos cuidado, que no caigamos en nada de eso, en nada de eso. No por temor, no porque Dios me va a castigar, sino porque es que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Lo que yo no temo es a la sociedad. No me da miedo la sociedad, porque mi vida está fundada en el amor. Bueno, tengo más pecados aquí que se aceptan en la sociedad. No quiero decirlos. Cuando yo estaba corriendo, que es mi forma de pensar en mí mismo, a veces pienso más rápido, corro más rápido, más lento. Esta es la frase última con la que me quedé. Que dice, no hay ninguna novedad. No. Pero esta fue la frase que se quedó grabada en mi corazón y con la que yo quiero vivir. Yo quiero amar al Señor, a mi Dios, con todo mi corazón y con toda mi alma, y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y no quiero vivir una vida basada en el temor, nunca. Ni en el temor a las personas, ni en el temor al castigo de Dios, que es una equivocación gordísima, cuando tenemos un Dios que lo que quiere es bendecirnos, ni en el temor a la sociedad. Me da un poco igual lo que piense la sociedad y lo que piense la sociedad de mí. No me da igual lo que piense Dios de mí. Y yo quiero mostrarle ese amor. Por eso en esta mañana quería retaros solo a que penséis que... ¿cómo está cimentada vuestra vida? ¿En el temor o en el amor? Y puedes pensar, una combinación de todo, Andrés. Vale, pero voy a pincharte más todavía. Busca una palabra. ¿En qué está cimentada tu vida? ¿En el temor o en el amor. Y sabes, la forma más fácil de empezar a descubrir todo eso es en qué está basada tus relaciones más cercanas, bien sea tu esposo o esposa, bien sea tus amigos más íntimos, bien sean tus amistades, en qué están basadas, en el temor o en el amor. ¿Haces las cosas por temor a lo que te vayan a decir o porque amas a las personas que te rodean? Porque eso luego se lleva a tu relación con Dios. Y me gustaría retarte esto, que lo que esté grabado en tu corazón sea amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que tú piensas es lo que Dios quiere. Lo que yo siento es lo que Dios quiere. Y lo que yo soy es lo que Dios quiere. Me gustaría que te sintieses amado por Dios. Amado por Dios. Y a lo mejor tienes muchas cosas que hablar con Dios y todo. Pero que lo hables. No con miedo de que, mira, es que si le cuento a Dios esto, uff, lo que me va a caer. Pues, que Dios lo sabe todo. Déjame decirte ese secreto. Es soltar todo lo que tienes y decir, mira, yo te amo, Dios, sobre todas las cosas. Si tienes miedo a que vas a perder a los amigos, te vas a sorprender de que los amigos van a estar más pegados a ti, porque van a ver una persona coherente. Y lo que Dios dice es para vida, no para muerte. Así que vamos a... os voy a animar a cerrar los ojos. Si estás casado, que pienses en esto. Todo lo que hago en la relación con mi esposo o mi esposa, ¿lo hago por amor o por temor? Tengo miedo a lo que él o ella vaya a hacer, porque si es temor, va mal, estás mal, y si es amor, va bien. Todo lo que hago en relación con Dios, ¿lo hago por temor o por amor? Si es temor, no has entendido su amor. Y si es amor, vas bien. ¿Amas a Dios antes que al mundo? ¿Aplaudes las cosas que el mundo hace sin discutirlas? Hoy está bien la homosexualidad, pues aplauso, todos somos homosexuales. Se puede probar todo, se puede hacer todo. Está bien el alcohol, se puede beber todo. Está bien insultar, podemos criticar a todos. Está bien matar, está bien cerrar los ojos frente al dolor de otras personas. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos al Señor como nuestro único Dios? Pero déjame apuntar un poco más. ¿Eres una persona fiel en tu corazón con la persona a la que amas? ¿Eres una persona fiel con tus amistades? ¿Eres una persona honesta? ¿Eres una persona que vive en la verdad? ¿Eres una persona que se ama a sí misma? ¿Que buscas lo que necesitas? ¿Que entiendes que la oración, que tu relación con Dios, que tu intimidad con Dios es necesaria para ti, para que tú crezcas? ¿Eres una persona que perdonas con amor? Sin esperar recibir perdón de nadie, perdonas porque amas. Señor, tú mostraste el amor más profundo que hay, que es entregar tu vida por cada uno de nosotros. Y aun a pesar de que fuiste escupido, insultado, degradado, clavado en una cruz, humillado, tú clamaste para que nosotros seamos perdonados, Señor. Y en la cruz vemos tu muestra de amor más grande. Un amor sufrido, un amor que no buscaste lo tuyo solamente. Un amor que pensaste en cada uno de nosotros y cómo tu vida y tu relación con los discípulos y con las multitudes y con la gente que estaba enferma fue centrada en el amor. Y cómo, Dios, tú nos amaste de tal manera que enviaste a tu único Hijo para que seamos salvos. Si todo está rodeado de amor, Señor, abre nuestros ojos para poder vivir vidas llenas de amor. Que el motor de nuestra vida sea el amor. El amor hacia ti, el amor hacia los demás y el amor hacia nosotros. Ayúdanos a pedir perdón, Señor, a recibir tu perdón y a vivir libres esa vida abundante que tú prometes y que tú nos das desde el principio. Gracias, Señor, por revelarme esto a mí, Señor, y por hacerme libre. Y rechazo todas las cosas que desde el principio producían temor en mi vida. Yo no quiero vivir bajo temor. Yo quiero vivir bajo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si te quedan dudas de lo que sea, es que no quiero que te vayas con dudas de nada. Es que me parece muy importante que tu vida cambie en este sentido, si tiene que cambiar. Acércate al rincón de oración, pero por favor acércate. Y si dices, no, que había mucha gente, no importa, ten un poco de paciencia, que hay cosas que merece la pena invertir tiempo, ¿vale? Y vamos a terminar con una canción que era Cuán grande es él, me parece, el estribillo.